Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte. Dijo The Guardian, un drama ricamente compasivo, emocional y detallado de secretos familiares. Dijo Variety, notable, una visión decisiva. Dijo Rolling Stone, un drama sobrecogedor. Dijo IndieWire, una maravilla de textura deslumbrante. Premio especial del jurado León de Plata del Festival de Venecia. La gran ganadora de los David Di Donatello, Vermiglio, un film de Maura Del Pero. Sensacional estreno, jueves 5 de junio, solo en cines.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva edición de Cultura en Imagen, aquí en su radio, por supuesto, en Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. En esta noche bastante fresca de domingo en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, con, bueno, igualmente un fin de semana bastante primaveral que hemos compartido y en derredor también de lo que han significado los festejos y las celebraciones multitudinarias, claro, como no puede ser de otra manera, por un nuevo aniversario de la República Italiana. La verdad, saludamos muy especialmente al embajador Fabrizio Lucentini, también, por supuesto, a Carmelo Barbera, el cónsul general de Italia en la Argentina, y desde luego a el hermanamiento en toda la colectividad de italianos y descendientes de italianos en la Argentina, que están consustanciados de manera natural con los contenidos que vamos a estar desarrollando en esta edición de Cultura en Imagen. En una semana donde también celebramos y saludamos también al señor embajador de la República de Georgia, Guram Kundamashvili, quien también desarrolló en el Palacio de Libertad, ex SK, ex Correo Central, las celebraciones con respecto al Día Nacional de su país. Pero bueno, Italia domina esta noche de Radio Cultura, porque vamos a compartir en primer término las palabras del embajador de Italia, parte de su discurso que ofreciera en el mediodía del pasado viernes en la hermosa residencia de la Embajada de Italia en Avenida Libertador y Billinghurst, donde 1.300 personas se dieron cita para celebrar este nuevo aniversario de la República Italiana. Y vamos a compartir las reflexiones, parte de las reflexiones del embajador Lucentini, y luego, por supuesto, una música de película que nos va a introducir en lo que significa el plato fuerte de esta emisión, que es la visita a los estudios de Radio Cultura de Maura Del Pero y Santiago Fondevila, actor y productor y directora de la gran película italiana del año, que es Vermiglio, la película que comenzó su recorrido internacional con el León de Plata, premio especial del jurado en el Festival de Venecia, y culminó, si podemos decirlo así, antes de su estreno en la Argentina, que será el próximo jueves, con 7 premios David Di Donatello, el denominado Oscar del cine italiano. Pero todo esto va a ser en instantes nada más, cuando luego de las palabras del embajador Fabrizio Lucentini, nos vayamos introduciendo en una celebración de película que resume la vigencia de la necesidad del hermanamiento con lo que significa la madre patria de muchos de nosotros, que es Italia, y además de la mano de la cuna del mejor cine italiano. Pero vamos a escuchar las palabras de Fabrizio Lucentini y luego la música del cine italiano aquí en la Noche de Cultura en Imagen.
Es un placer recibirlos hoy por llenos de Navidad. Estimadas autoridades, amables invitados, gracias por estar aquí hoy junto a mi esposa Daniela y el equipo de la Embajada de Italia para festejar juntos la fiesta de la República Italiana, nuestro Día Nacional. Hoy celebramos el 2 de junio de 1946, cuando los ciudadanos italianos, influidos por primera vez las mujeres, con su voto a referendo constitucional decidieron determinar la tragedia de la dictadura, de la guerra y de la invasión nazi. En esta fecha decidieron de hacerse república y de poner los principios de paz, de libertad y de democracia como base de su convivencia social, como valores intangibles de nuestra Constitución. Son valores que compartimos con otros países europeos para crear y fortalecer la comunidad de destino que es la Unión Europea. porque más que sobre el crecimiento económico y el interés estratégico, la integración europea se construyó sobre los fundamentos de los valores compartidos. También con Argentina, los lazos especiales de hermandad que tenemos se apoyan sobre esos valores y que fluyen a base de nuestra sociedad democrática. El 2 de junio es entonces una oportunidad para asegurar que esos valores fundamentales sigan vivos y vigentes. Es importante hacerlo hoy cuando estos valores están bajo peligro, por ejemplo, por la guerra de invasión injustificada de parte de la Rusia contra la República de Ucrania. Desde la última celebración de la Fiesta de la República, estamos siguiendo el camino de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Italia y Argentina. No quiero enumerar todas las etapas. Fue un año marcado por una serie de reuniones a alto nivel político, a nivel técnico, a nivel empresarial. Lo que es importante subrayar es que, gracias al entendimiento que hay entre el presidente del Consejo, Giorgio Meloni, el presidente de la Nación, Javier Milei, se está arrancando una nueva fase de los lazos bilaterales que entendemos consagrar con el Plano de Acción Italia-Argentina 2025-2030, un ambicioso proyecto que pretende fortalecer la cooperación bilateral en todos sus ámbitos y que vamos a finalizar pronto. Esto, como muchos de ustedes saben, es la última vez que tengo la oportunidad de secar el Bio Nacional de Italia en tiempo para CPA. En algunas semanas y meses, junto a mi esposa Daniela, me voy en otro país del mundo, todavía no sé cuándo y tampoco sé dónde. Lo vamos a descubrir. No quiero hacer un balance de estos 4 años, porque sería abril, más que nada. Y sobre todo porque quiero seguir trabajando hasta el último día. El balance voy así cuando llegue el día que tomo el avión para salir del país. Pero te quería decir 2 cosas. Una pertenece más al mundo del trabajo, otra es más posible. La primera es que en estos últimos 18 meses logramos muchos resultados, muchos. Intentamos por la embajada, por el equipo de la embajada, por el Instituto de Comercio Esto, por el Consulado, el Instituto de Cultura, por la Cámara de Comercio Italiana acá, claramente juntos con la autoridad argentina, de poner de nuevo el nivel de los lazos bilaterales a la altura que merecen. Hicimos muchas cosas, no hicimos todo, hay mucho para hacer. Yo, como costumbre, miro siempre por delante y no miro por atrás. Y por eso cuando voy a dejar el país, me llega sin duda el sentimiento de trabajo incumplido. Pero estoy cierto que hay otros embajadores, otros funcionarios que seguirán este trabajo y seguirnos para finalmente estar al nivel de los lazos bilaterales que los 2 países tienen. La otra cosa es más personal. Yo cuando llegué en Argentina no conocía el mundo de los italo-argentinos. Para mí era difícil. En el primer momento me llamó la atención cómo los amigos italo-argentinos tengan el corazón dividido en 2 partes. Por una parte, aman la nueva patria argentina, el país que les abrió los brazos para darle el futuro. Y por otra parte, siguen amando el país de origen, su país, ese país de sus padres, de sus abuelos. Eso yo, cuando llegué, no lo entendía. Lo entiendo ahora, después de 4 años, porque realmente yo tengo solo una padre, que es Italia. Pero ahora también tengo otra casa, que también es mía, que es Argentina.
En composición de Carlo Crivelli, acabamos de compartir el tema principal perteneciente a la banda de sonido del film Vincere de Marco Bellocchio.
Entrada oficial Italia, mejor película internacional, 97 premios Oscar. Selección oficial de los festivales de Toronto y Londres. Mejor película del Festival de Chicago. Mejor película y mejor director. Premios del cine europeo. Zeta Films presenta en la Argentina el gran premio del jurado León de Plata del Festival de Venecia. Vermiglio, un film de Maura Del Pero, la gran ganadora de los David Di Donatello. Sensacional estreno jueves 5 de junio, solo en cines.
Un, dos, tres.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita. Hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Bueno, segundo bloque de Cultura en Imagen aquí por Radio Cultura a todo el país. Y estamos muy contentos de abrir el segmento de las entrevistas. Y sobre todo hablando de entrevistas que realmente nos definen, nos enriquecen y realmente redimensionan un poco lo que significa el campo del cine en la Argentina, sobre todo cuando tenemos la oportunidad de hablar de semejantes nombres. Usted tiene la costumbre de tener la posibilidad de hablar con grandes directores a través de la cámara, a través del dial, a través de escuchar las reflexiones de Alain Giraudy, que estuvo aquí en Radio Cultura, o de Maura Del Pero, que va a estar aquí, también de Margarita Vicario, que estuvo cuando fue la Settimana del Cinema Italiano. Realmente un compendio de nombres muy interesantes. Aquí ha estado Serge Faure, el presidente del Festival de Biarritz, todo en este último mes de Cultura en Imagen. Así que estamos muy contentos con el programa pasado, además, hablando de Jean Leyre, el cine gallego y lo que significa la inmigración y este mundo compartido y tan rico de lo que significa la cultura entre Argentina, entre Buenos Aires y Galicia, abrir el mapa a lo que significa el vibrante cine italiano. Y sobre todo hacerlo con una película que tiene destino de clásico. Tiene indubitable destino de clásico, por varias razones. Primero, por características puntuales y formales propias de su realización. Segundo, por lo que ha significado esta película desde su presentación en la selección oficial competitiva de la Mostra de Venecia, donde ganó el gran premio del jurado, el León de Plata. Y tercero, porque este ciclo, que para mí no ha terminado, se reafirma con una marca histórica de 7 premios David Di Donatello que ha ganado hace escasos días en Italia y que acompañan el estreno comercial en la Argentina de Vermiglio. Realmente hablar de Vermiglio es hablar de un cine reflexivo, de un cine intimista, de un cine de autor, pero de un autor de grandes miradas y de grandes espacios, de gran jerarquía para lo que significa la construcción del cine contemporáneo, de grandes ambientes, de grandes personajes, de hilvanar el mundo de las pequeñas grandes historias. Y además hacerlo desde un lugar en el cual esta cotidianidad de personajes que se van imbricando en la historia de lo que significa esta villa, este pueblo, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, nos permite ubicar lo que significa la irrupción de un mundo nuevo. Vermiglio es una película que necesariamente tiene su visualización en una sala de cine. Tiene una fotografía descomunal, un manejo de cámara realmente increíble, un montaje perfecto y actuaciones realmente que son sorprendentes. Por todo esto, para mí es un enorme placer y un gran honor recibir en esta noche de Radio Cultura a su directora y a su productor, a Maura Del Pero, directora de Vermiglio, y a Santiago Fontevila, también productor de Vermiglio y además actor en una realmente aparición muy importante para lo que significa el desarrollo de la trama también de esta película. Pero con ellos vamos a hablar de el presente de Vermiglio, de por qué ir a una sala de cine a ver este realmente tesoro del cine italiano y además de cómo ha significado el derrotero de Vermiglio para el cine italiano y para la distribución de cine y para la presencia del cine italiano en el mundo. Así que les doy la bienvenida, un placer, Maura, bienvenida a esta noche.
Santiago, realmente un placer también que estés aquí. Realmente me siento muy honrado de poder compartir esta mesa con ustedes en esta noche de Cultura en Imagen y hacerlo además festejando, porque no trajimos las copas, pero tendríamos que haberlas traído por los 7 premios David y Donatello, que creo que constituye una marca histórica para el cine italiano. David y Donatello, para aquel que quizá no lo recuerda, porque no saberlo es muy difícil, es el Oscar del cine italiano. Son 70 ediciones que se entrega el David y Donatello y que han ganado todos los grandes nombres que usted puede imaginar del cine italiano. No hay nadie que no tenga su David y Donatello de lo que significan los grandes nombres del cine italiano, por lo menos como directores o como películas. A veces también un poco asiago el derrotero de lo que significan los directores y que, sin embargo, Maura ha conseguido una marca histórica. Pues siempre me pregunté por Lina Wertmüller, que yo había entrevistado en su casa, frente a Piazza del Popolo, hermosa Lina, un recuerdo bellísimo de mi vida romana. Pero ella había accedido a la nominación al Oscar, sus películas habían ganado el David y Donatello, pero no había ganado el David y Donatello como directora, Lina Wertmüller. Y ese maleficio se ha quebrado hace unos domingos cuando Maura Del Pero ganó por primera vez como directora, ¿no?, el premio.
Por fin.
Por fin.
Italia sale del medio de la
contanos,
edad media.
Contanos un poco,
mira,
Maura.
Compartí allá una cosa con Lina, con la enorme Lina, como dijiste vos, porque cuando me nominaron al Golden Globes este año, siempre con Wertmüller, hacía 49 años, casi 50 años, que una mujer italiana no estaba nominada a los Golden Globes y solo había sido Lina.
Claro.
Entonces ahí también rompimos un poco, volvimos a movimentar un poco, a mover un poco la historia italiana que, digamos, necesita.
Sí, por supuesto. Y Santiago, ¿cuán importantes son justamente los festivales y los premios cuando uno habla de la producción de una película y a partir luego de la comercialización? Realmente estos 7 premios David y Donatello, entendiendo que Wertmüller es una película que se vio en Italia y tuvo éxito, se reestrenó ahora, me han comentado.
Se reestrenó.
Gracias a los David.
Ah, sí.
Buenas noches, Pablo, muchísimas gracias por esta introducción. Mira, es súper interesante porque hay veces que se confunde un poco hablar del cine de autor como, bueno, un cine para festivales o un cine que es más comercial, entonces no va a festivales. Y en realidad me parece que Wertmüller es un buen ejemplo de un cine que nace como un cine de autor, que es un poco el espíritu de Cinedora, de respetar mucho la mirada autorial de un director o de una directora, en este caso de Maura, y que, sin embargo, a pesar de todos los prejuicios que puede haber sobre este tipo de cine, fue un éxito en el box office italiano. Estuvimos por 2 semanas números 1 de box office, hasta que, bueno, después llegó Joker 2, pero una película, un estreno muy comercial, pero así todo tuvo una gran repercusión a nivel comercial. Wertmüller, que es, con todos los prejuicios del cine de autores, como nunca se espera esto. Y los festivales siempre son una gran excusa para hablar de las películas, es un espacio para poder vislumbrar películas que quizás podrían llegar a estar perdidas y que parte mucho de este prejuicio de decir, bueno, es un cine especial, es un cine que no es para todo el público, es un cine que, en cambio, gracias a los festivales se puede visualizar y se puede premiar las películas y eso genera una repercusión que hasta pueden tener un estreno comercial diferente al que uno puede pensar o estimar inicialmente.
Uh-huh. Y vos habías tenido una producción, coproducción con Argentina, Hogar, ¿no?
Sí,
previamente,
sí,
que, película anterior.
Claro, Hogar, a mí me encanta el título Hogar, en realidad lo cambiaron en todo el resto del mundo, se llamó Maternal,
sí,
se conoce mucho
verdad.
Más como Maternal, pero pude defender el título original acá. Y se había estrenado casi en una fecha un poco así, no facilísima, me acuerdo que era diciembre, mitad de diciembre, viste, como
sí, claro.
Todas las fiestas, pero sí, había estado en Mar del Plata. Le había ido bien en Mar del Plata y después había estado en cine.
Qué bueno, qué bueno.
Y dio vuelta mucho por festivales esa peli.
Y en este caso con Wertmüller es imposible pensar en una coproducción por la temática, por el ambiente. Decidieron directamente que era una película más plenamente europea, porque la película tiene coproducción con Bélgica y con Francia. O fueron las circunstancias coyunturales que vive la Argentina con respecto a la producción que obligaron a que Argentina no estuviera presente.
eso fue justo en realidad antes de la situación actual.
Sí, se venía igual un poco ya, digamos, venía golpeado.
Pero me acuerdo que lo pensamos seriamente, nos hubiese gustado mantener nuestra producción en Argentina. Después intentamos Eurimage con la idea de que tiene que tener como dos o tres países europeos. Entonces en un momento ya directamente los porcentajes y el presupuesto no daba.
Es también una cuestión de costos, porque si vos decís, bueno, es una película que claramente no se filma en Argentina, se va a filmar ni tampoco en Francia, ni en Bélgica, es una película que enteramente se tiene que filmar en Italia con personajes italianos principalmente. Y la cuestión era que el hecho de lo que podía llegar a implicar hacer una coproducción con la Argentina, por ende quizás pensar en todo lo que sería la postproducción de la película, implica también viajes a Argentina, traslados a Argentina de material y todo, también de personas que bueno, encarecían mucho los precios y claro. Sumado a que después por suerte también aplicamos el Image, fue uno de los fondos que pudimos pegar para poder financiar la película, determinó que sea una película enteramente europea. Lamentablemente un poco nuestro corazón.
No, pero está muy bien y abre la puerta quizá para otra película en coproducción con Argentina.
Yo como productor argentino tengo siempre ese deseo de armar un... No es el mejor momento quizá.
No es el mejor momento, pero claramente. Siempre el sueño queda, ¿no?
Sí.
Pero todo pasa.
Sí. ¿Y cómo te sentís, Maura, con Argentina? Contanos un poco esa experiencia, digamos, de lo que es la vida, parte de la vida porteña, porque tenés una parte de la vida afincada en Buenos Aires, y cómo sentís el día a día de un argentino o de un Buenos Aires que quizá tiene similitudes y diferencias con Italia muy marcadas, porque quizás parece que sí, pero no. O sea,
para mí es, digamos, es una segunda casa, casa. ¿No? Ya no es como nació, es casa, o sea, como donde uno se siente en casa. Y nunca me había pasado en el exterior. Y la verdad que nada, hay algo acá que es eso, es imperceptible, pero es algo identitario que queda. Y a la vez, a mí realmente, ya hace muchos años, pero me había conquistado justamente como cierta energía creativa, cultural, que... También desde lo underground, ¿no? Como que tenía mucho que ver con cómo yo empecé a hacer cine. Que ha sido una forma muy autodidacta, muy a pulmón, muy cuesta arriba, porque yo no venía ni de la capital, ni de una familia de cine, ni siquiera de estudio de cine, yo estudié literatura. Okay. Entonces como me inventé todo, acá encontré también cierta forma de autoorganizarse, de juntarse, de armar más cosas de este teatro, de una forma productiva un poquito menos formal y lenta. y nada, fue una sensación que tenía que quedarme acá.
Qué bueno, qué bueno. Y hay algo que me parece muy seductor en contraposición a la conformación identitaria de las migraciones en Argentina. Pues la migración italiana en la Argentina básicamente es del sur de Italia. Y estamos hablando de una película que habla del norte de Italia.
Ni, o sea, en Buenos Aires.
Y ahí, bueno, ahí también el personaje, digamos, que dispara todo, en realidad viene del sur de Italia también. Digamos, hay como una relación muy interesante con eso. Quería saber cómo surge esta mirada a la identidad de una Italia que desde el exterior parece tan compacta. Pero en realidad para quienes hemos tenido oportunidad de vivir en Italia, es tan polisémica y tan diferente, claro, y tan diversa y tan, claro, tan fascinantemente, sí, diversa, ¿no? Incluso, sí, con la lengua, que eso se ve muy bien en tu película.
Mira, en realidad esto que decías como que acá hay más del sur, yo estuve como, me asombré mucho también, estuve investigando. En realidad es mucho más diversificada. De hecho, las dos regiones que más emigraron son una del norte y una del sur, que son Calabria y Piemonte.
Sí.
Pero después siguen igual siempre una norte y una sur, o sea, Campania, Friuli. O sea, como hay muchas...
Marche, Liguria,
como, digamos, exacto. Entonces, la verdad que... Pero ¿qué pasa? Que como, digamos, como era, Dios existe, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, como capital siempre manda ley, si uno percibe esto, ¿por qué? Porque efectivamente en capital sí fue toda una inmigración desde el sur de Italia.
Claro. Bueno, los CNIs son genoveses, digamos.
¿Cómo?
Los CNIs, la Boca Juniors, es genovés.
Claro, claro, sí, pero es cierto que la boca, o sea, Nápoles, o sea,
se
recuerda más esto. A mí, o sea, digamos, para mí no fue una elección, digamos, fue así porque tiene que ver con la familia de mi papá, está inspirado uh-huh. directamente en la familia de mi papá, que uh-huh. era una familia de este pueblito chiquitísimo en Trentino. Entonces ni siquiera fue una elección de decir qué Italia contamos, ¿no? Fue uh-huh. la historia que mandaba. Pero después me di cuenta también que era interesante contar esa Italia, justamente porque, como decís, que se conoce mucho más otra Italia, y que Italia está hecha de muchísimas culturas, muchísimos dialectos, y también porque nosotros estuvimos colonizados por culturas tan diferentes uh-huh. que en una tierra tan chiquita se mezclan influencias tan grandes, y después a la vez somos una nación unida en que se juntan tantas culturas diferentes. Eso a mí me parece súper rico.
Bueno.
A ver, a lo largo después de la historia política italiana, lamentablemente también fue como siempre un poco alguien siempre intentando como subrayar esta diferencia para decir somos mejores, somos peores, pero no, al contrario, es una riqueza. Y me parece interesante, justamente para quien vaya a ver Vermiglio, justamente descubrir una parte que quizás está un poco menos Italy for Export, ¿no? Pero que sí, es eso, es, y es más, esos pueblos trentinos, Friuli, emigraron muchísimo.
Claro.
Se encuentran Chile, Brasil, Argentina, Australia, Estados Unidos, o sea, hubo un momento que perdieron todo, entonces tuvieron que emigrar.
Wow. Y quería ir un poco a la construcción de la historia y además la construcción del ambiente, porque hay una parte que es muy pregnantemente visual en la película. Mm. Más allá de lo que sucede en la historia, que es muy interesante, con este desertor que llega a un pueblo cerrado al exterior y cerrado un poco al cambio del mundo también, ¿no? Porque hay, digamos, hay un futuro que no te golpea la puerta, sino que la patea y entra y está ahí. Y eso la película lo muestra muy bien. Y yo quiero ir un poco a cómo fue el marco de la decisión de la construcción de esta historia en Vermiglio, más allá del cónclave familiar, y sobre todo cuánto aporta lo visual a el tratamiento de la historia, porque hay mucha atmósfera en la película. Es una película con mucha atmósfera, digamos. Cuando uno entra a la película, hay un lugar de ambientes, de situaciones, de fotografía, que contribuye muchísimo a lo que significa el devenir de la historia. Y quería ver un poco esa construcción, si ya venía pensado desde el inicio o finalmente fue una decantación natural por tener además un enorme director de fotografía, por ejemplo.
Uh-huh. Michael Krichman.
Para mí, digamos, es tanto importante, sino más importante como contar que contar, cosa contar, ¿no? Entonces, a la hora de escribir, yo también escribí la película, a la hora de escribir, para mí es justamente crear un mundo. Y en el caso de una peli de época como esta, era aún más una idea de invitamos al espectador adentro de un espacio de un tiempo. Entonces, todo lo que es la representación sensorial a través de los cinco sentidos es como realmente me siento en un cine y entro en una cocina fría del 1944 y eso es como recrear ese frío, esos olores, esa sensación del, ¿no?, de la textura. Y obviamente, como bien decís, como la fotografía es súper importante en ese sentido, los sonidos también, todo se trabajó mucho. Con el fotógrafo trabajamos a lo largo de un año para justamente encontrar el color, la textura, para que eso fuese realmente como no una nuestra representación del pasado, sino realmente como un traslado en el tiempo. Y después, en toda la preproducción y mucho con Santiago, hicimos, al principio éramos Santiago y yo, muy también así como en una fase en que todavía no había mucha financiación, íbamos a Vermiglio a buscar locaciones, a buscar como objetos, a buscar ya directamente todo lo que iba a ser el mundo Vermiglio. Y a mí me gusta mucho trabajar en el tiempo, toma tiempo efectivamente, pero la sensación es que cuando se va a filmar ya se creó el mundo película, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Y eso en la producción me imagino que haber sido un trabajo también muy importante y muy arduo, porque uno ve la película y pareciera que excede al Vermiglio petrificado en la Segunda Guerra, pero nos dirá si efectivamente es esto cierto o no, o tuvieron que hacer una reconstrucción casi arqueológica de ese Vermiglio de los 40. No,
obviamente que digamos, hay un gran trabajo de desarrollo, de investigación que hicimos en conjunto con Maura y de también el aspecto filológico de Maura al intentar recrear la historia. Yo creo que hay algo súper interesante de esto que nombrabas de la fotografía, que en algún punto lo condensamos en la fotografía, en la imagen, pero como bien decía Maura, hay una construcción ya mismo desde el guión que tiene que ver con cómo contar esto. Y creo que el riesgo siempre cuando uno trabaja una película de época es como decir, bueno, tenemos muchísimas referencias, que caemos en una romantización automática de la idea de cómo se representa el pasado, y me parece que es una construcción más compleja que parte, insisto, de la autora en este caso. Y a nivel productivo sí fue... Por un lado, respetar mucho los tiempos que necesitábamos, que nos vino bien porque siendo una financiación netamente de fondos públicos, requiere un tiempo que nos llevó más o menos 3 años poder lograr, claro, ganar los fondos para poder subsidiar la película. Y creo que lo interesante a nivel productivo fue haber aprovechado ese tiempo, no como decir, bueno, Maura está escribiendo en su casa, nosotros estamos bien mientras desarrollando otros proyectos, sino que al contrario fue como decir, bueno, no se perdió un segundo, y al contrario, esos 3 años que mientras esperábamos se uh-huh. continuó a hacer una investigación desde todos los puntos de vista para crear ese mundo y esa fotografía que se ve al final, que fue un gran trabajo también con Mijail y con toda la postproducción que hicimos con Verónica Tirón, que es la fue la DIT y la colorista de la película. Es una construcción compleja que al fin y al cabo toca todas las partes, como decía Maura, del sonido, también el vestuario, fue un trabajo muy en conjunto, pero debo decir que parte muchísimo del tipo de escritura, de cómo también estaba enfocado en cómo contar este mundo, este universo, esta época.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno eso, la verdad que increíble. Y vos, aparte sos actor, que tenés un desarrollo, además de lo que es producción como actor, y acá tenés un personaje que además es un poco el pivot del ingreso de... el personaje que cambia el eje de la historia de Vermiglio. Contanos un poco cómo llegó a eso.
Fue interesante porque fue casi un tiro que salió por la culata, porque desde el momento en que armamos Cinedora con Maura, en conjunto con Leonardo Guerra Serrano y Francesca Andrioli, que son nuestros socios, hay una parte mía como actor que dejó de existir momentáneamente para darle lugar a todo el trabajo que implicaba crear esta casa de producción y armar Vermiglio desde cero, que fue nuestra primera película completamente producida por nosotros, en coproducción con Francia y con Bélgica, con Gerard y con Versus, pero principalmente fue una producción Cinedora. Y el hecho de acompañar a Maura y de haber desarrollado la película desde sus inicios en el lugar, también fue un poco tener una gran lectura de la montanariedad, digamos, uh-huh. de cómo son, cómo se mueven ellos, cómo se expresan, cómo puede ser una primera sensación de oscosidad, de ser oscos y que al mismo tiempo tienen un corazón gigante. Y y en un momento Maura me dice, que me conocía ya como actor obviamente, y ella me dice, te veo para este personaje. Y yo digo, bueno, fantástico, es una linda noticia. Y me dice, bueno, haces el casting. Entonces,
como los otros.
Fueron 6 meses de casting y fue súper interesante porque en un punto fue no dar nada por hecho. Al contrario, y conociéndola también a ella, sé que es algo que ella nunca se hubiese podido permitir por una cuestión de relación. Entonces, bueno, de mi parte tenía que también estar a la altura de la invitación a decir, bueno, hacer el casting para esto, que claro, yo siento que me gustaría verte en este papel. Y bueno, fueron 6 meses hasta que también fue una decisión que tuvo que ver con quién hacía el soldado, que fue uh-huh. Giuseppe Di Domenico, por una cuestión de edad y de cómo se preconfiguraba el personaje ya de entrada. Así que fue interesante porque en el medio que estábamos desarrollando también estábamos tomando castings y yo era parte también de ese proceso creativo, Y bueno, al final, por suerte, quedó el argentino.
Así y que fue aprobado por la gente del pueblo, que son muy hinchapelota con el dialecto, con el acento.
Eso quería saber, ¿cómo les fue con la gente del pueblo cuando llegaron a Vermiglia y dijeron, vamos a hacer esta película? Y toda esta cuestión, si eran oscos, no eran oscos, ¿cómo fue...? Digamos un poco el entramado de producción también de la película y de filmación. ¿Y cuánta gente del pueblo se ve en la película?
Muchísima. Están adentro, hay una tía, un primo, alguien, siempre hay
cuando
alguien.
Vean los créditos van a ver muchos del pero que ni siquiera son familiares directos, sino que en los pueblos así aislados hay como 2, 3, 4 apellidos más, al máximo, que son todos del pueblo.
Todos somos parientes
No, y después buscar, digamos, hay un punto de conexión de estos pueblos que son los bares. Entonces, básicamente encontrábamos el punto de reunión, siempre eran los bares. E inicialmente era esta cuestión de decir, bueno, vamos a hacer una película, uh-huh. Y se te cagan de risa y no. Y después, bueno, piano, con grapa, una grapa acá, una grapa allá. Empezás a entrar en confianza y te empiezan a abrir un poco sus casas, este mundo. Entonces, nosotros estamos también en un momento con una gran preocupación, buscando justamente cómo recrear, también con un presupuesto bajo, porque no era que podíamos hacer totalmente una recreación de época, sino teníamos que buscar hasta lugares que ya se hayan sostenido como eran en esa época, porque no podemos permitir recrearlo. Entonces era ir a los bares y decir, bueno, ¿sabés una escuela que todavía tenga los pedazos de tronco como parte del piso? Yo creo que...
¿Y la gente bien o te miraban raro cuando preguntabas eso?
En principio me miraba muy mal.
No, hay que decir una cosa, teníamos una enorme ventaja, que es que yo soy la nieta del que fue el maestro del pueblo.
Okay.
Y en su que es el personaje que inspira el padre de la película.
Sí, sí.
Y en su momento era el único maestro del pueblo.
Wow. Porque era un pueblo pluriclase.
Entonces, encima, entre los noventones que entrevistamos, había alguien que decía, ay, yo tuve tu abuelo como maestro.
Y tu tía.
Y mi tía. Entonces, en un punto dentro,
dos generaciones de profesores fueron.
Claro. Dentro del aspecto un poco oso, así de montaña, había de entrada un gran respeto. Qué porque bueno. Hicieron muy bien al pueblo, digamos, tanto mi abuelo como mi tía. Y después yo creo que entendieron al toque que teníamos una mirada muy respetuosa y que justamente seguían viendo que nosotros volvíamos al pueblo. Que íbamos, que estábamos como trabajando, y que no era como, bueno, viene la producción de Roma con los camiones, una semana voy, tomo y me voy. ¿Entendés? Era como, estamos realmente entrando en el pueblo, conociendo a la gente, tomando con ellos, conociendo a los niños, a las niñas.
Me acuerdo la cantidad de lugares que nos han llevado, que te están sacando los cuadernos de cuando tenían 4 años, gente de 90. O sea,
justamente cuando entienden que vos querés realmente honrar la tradición, al contrario, hay un gran amor. O sea, como.
Qué bueno.
De hecho, el pueblo es un pueblo. Que no se dio mucho el turismo, por ejemplo. Entonces ellos están muy conectados con su historia.
Conservan mucho.
Claro.
Entonces, wow. A diferencia de otras zonas del Trentino,
claro,
¿no?
Que exactamente.
Se volvieron completamente vacacionales.
No muy lejos.
20 kilómetros, sí.
Qué interesante eso. Y cuéntenos un poco, además del entramado, digamos, más íntimo, personal y productivo con respecto a la película, ¿cómo recomendarían al espectador argentino de por qué ver Vermiglio? O sea, ¿qué hay en la película que les va a devolver quizás alguna mirada a su propia identidad, alguna construcción familiar? ¿Qué les parece que pueden decir? Miren, yo creo que es importante ver esta película porque la hicimos, además de toda la historia personal y además de todo lo que significa una historia enclavada en la historia grande, en la historia con mayúscula, porque te devuelve esto. ¿Qué es eso?
Yo creo que es exactamente lo que decís vos. Y en ese sentido, a diferencia de lo que... Porque la película se vendió en más de 50 países en el mundo. Estuvo fantástico. Y también países con una cultura muy diferente. Que están entendiendo la película, están amando la película más allá. Y está quedando muchas semanas en el cine, entonces es fantástico. Pero yo creo que a los argentinos les va a pasar... después de Italia, digamos... ¿no? Va a ser... yo me imagino un espectador muy similar al espectador italiano. Y a mí lo que me pasó cuando encontré al espectador italiano y que me puso muy feliz es que encontré mucho agradecimiento en relación a gracias porque todo esto eran cuentos. Ajá. Que me venían del abuelo, del tatarabuelo, de la tía, del tío, y que siempre, no, al ver la película me di cuenta que todo esto estaba dentro de mí, pero nunca lo había visto en imagen. Wow. Y le dio cuerpo a todo este mundo que está atrás mío. Y yo sé que acá puede pasar lo mismo porque justamente son esa gente que se fue justamente en ese momento de Italia para venirse acá. Uh-huh. Dentro de la película, no se puede spoilerar porque no es un punto que cambie la acción de la película, pero hay una migración de la buena parte del pueblo Vermillo que se inspira en la historia real, eso uh-huh. pasó realmente en Vermillo, mitad del pueblo Vermillo se emigró a Chile.
¿A Chile?
A Chile. Oh, wow. Después... la verdad que encontraron un terreno muy difícil
piedra.
De cultivar.
No había agua a 20 ceniza, kilómetros. Claro. Era un desastre.
Entonces muchos después se fueron a Argentina o a Brasil. Ah. Pero a lo que voy es eso, es esa gente que emigró hacia acá. Entonces es obvio para mí que sobre todo algunas generaciones se van a encontrar mucho de lo que fue solo cuento.
Uh-huh. Yo estoy muy de acuerdo con este punto de empatizar con estas historias familiares antiguas, como de la niñez de nuestros abuelos. Me parece que culturalmente hay una cercanía muy grande de ahí, también justamente por la inmigración italiana que también ha formado la Argentina. Pero hasta me animo a decir que creo que es una película que ultrapasa la cultura directa, la empatía cultural directa, porque creo que es una película que muy particularmente ha trabajado con este cambio de época. Hay algo de este fin de la Segunda Guerra Mundial que abre un nuevo mundo en el cual estamos quizás todavía hoy dentro de esa misma ola que arranca con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que es una representación muy, muy, muy fiel a un mundo que ya no existe. Y me parece que eso es muy interesante también, independientemente de la empatía cultural que uno puede tener.
Sí, hay algo que me resulta muy seductor de la película, que justamente esta mirada al nuevo mundo y esta puerta al nuevo mundo que retrata la película, pero siempre se dice que los realizadores justamente están atravesados por la contemporaneidad. Entonces, inevitablemente la pregunta es, ¿estamos hoy en el nuevo mundo que no sabemos cómo definirlo y que quizás podemos pensar, intuir, imaginar, proyectar a través de lo que pasó hace 80 años en el final de la Segunda Guerra Mundial a través de Vermiglio? ¿Hay algo de eso que está presente quizás en la película, de intuir que estamos en el umbral de un nuevo mundo hoy?
Digamos, justamente el marco de la película es un año, son las cuatro estaciones, y justamente... Para mí era realmente contar un pasaje epocal, un pasaje de forma de vida, un pasaje desde lo comunitario hasta lo individual, ver individualista quizás, depende de cómo lo veas, de lo rural a lo industrial, de lo que éramos y ahora lo que somos, aunque... Digamos, después cambiaron muchas cosas, lo digital, no, todo internet, todo eso, pero me parece que la atomización del individuo, uh-huh. eso sí cambió en ese momento. O sea, ahí empezamos a ser uno, ¿no? Wow. Cada uno con su destino, entonces más libres y más solos. Uh-huh. Eso a mí siempre me había como quedado dentro... Este relato de mi papá, de esta familia de 10 personas que vivían realmente juntos. Uh-huh. Que eso significaba, en lo bueno, en lo malo, compartirlo todo y también que tu vida sea influenciada por el otro de una forma, a veces, directa, como sí. contundente y para siempre, ¿no? Uh-huh. Como, no sé, tu hermana puede estudiar, entonces vos no, eso te cambia la vida para siempre. O sea, como, wow. Entonces, en un punto, la sensación, y la película un poco empieza con una imagen completamente coral uh-huh. y con el mismo lugar, el mismo espacio vaciado para que todo el mundo encuentre su lugar en el mundo, que es lo que nos pasa ahora, ¿no? Uh-huh. Tenemos, salimos de nuestra casa y no ya no somos clan.
Exactamente. Pero este momento y esta justamente atmósfera usted la puede revivir yendo a ver Vermiglio y sobre todo viéndola en una sala de cine. La película seguro va a estar en plataforma, después son las películas más importantes del cine italiano, con lo cual no tengo duda de eso. Pero en realidad va a perder un poquito si usted la va a ver en una plataforma. Vaya a verlo al cine porque realmente es un espectáculo de los sentidos, además de lo que significa la profundidad y emotividad de su historia. Santiago Fondevila, productor y actor de la película, muchísimas gracias
muchas
por estos
gracias,
minutos
Pablo.
Compartidos. Mabra del Pero, realmente muchísimas gracias por haber estado aquí en el estudio de Radio Cultura. Lo despedimos, como es costumbre de este espacio, con los vinos de Destino Vino. Siempre brindamos acá en el programa. Por eso pongo una luz extra, nos estamos todos colorados de los taninos del vino, pero es lo que nutre también el destino de celuloide, la fragua vitivinícola, y con eso completamos realmente una noche de película. No deje de ver Vermiglio en una sala de cine y recuerde que me va a agradecer el porqué. Muchas gracias.
Muchísimas
a nuestros
gracias.
Invitados. Pausa musical de la mano de Charlie Vázquez en la operación técnica y continuamos en esta noche realmente especialísima de Cultura en Imagen.
Your father from your side. cry for help the persecuted and the victim. They are your friends and comrades in the fight, and yes, they sometimes fall. Just like your father, yes, your father and Bartolo, they have fallen. On yesterday they fought and fell, but in the quest of joy and freedom. And in the struggle of this life, you'll find that there is love and sometimes more.
En la voz de Joan Baez y en composición de Ennio Morricone, acabamos de compartir la versión número 3 de La Balata di Sacco e Vanzetti, perteneciente al film homónimo de Giuliano Montaldo.
Dijo The Guardian, un drama ricamente compasivo, emocional y detallado de secretos familiares. Dijo Variety, notable, una visión decisiva. Dijo Rolling Stone, un drama sobrecogedor. Dijo IndieWire, una maravilla de textura deslumbrante. Premio especial del jurado León de Plata del Festival de Venecia. La gran ganadora de los David di Donatello, Vermiglio, un film de Maura Del Pero. Sensacional estreno, jueves 5 de junio, solo en cines.
L'histoire de Jesse James.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en Imagen.
Con Pablo De Vita, por Radio Cultura 97.9.
Y agradeciendo, por supuesto, a la distribuidora Z Films, a su jefe de prensa, que nos posibilitó esta entrevista con Maura del Pero y Santiago Fontevila, y en referencia al gran estreno del cine europeo que tendrá lugar este próximo jueves, que es Vermiglio, les agradecemos a todos ustedes haber compartido este momento con el cine italiano en la Semana de Italia y además con la película más importante del último año de la producción cinematográfica de aquel país. Con esto damos por finalizado este especial de Cultura en Imagen. Los esperamos dentro de 7 días aquí, por supuesto, en Radio Cultura. Muchas gracias. Buenas noches.